Esta es la segunda parte del sermón, el dramático final del milenio, día 7, fiesta de Tabernáculos 2021. Bien, ahora veamos cómo Dios se va a encargar del pecado deliberado. Veamos el pecado original con Adán y Eva, porque ellos pecaron al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo Dios? Lo que Dios hizo fue los echó del jardín del Edén para que fueran removidos de la presencia de Dios, de su presencia. Y eso mismo va a suceder durante el milenio. Si alguien peca y no se arrepiente, va a ser removido. Veremos que hay varios pasos en esto. Cuando sean removidos, tal vez haya algo como alguna especie de un lugar para arrepentimiento, para que estas personas puedan ver el error de sus caminos, para que puedan estudiar la palabra de Dios, para que puedan ayunar, orar, para que puedan llegar al arrepentimiento y ser traídos de vuelta o reincorporados a la sociedad. Pero ¿qué pasa si no se arrepienten? ¿Qué sucede entonces? Veamos la situación con Caín y Abel. Ellos ya estaban removidos del jardín del Edén porque Adán y Eva fueron removidos del jardín. Y Dios puso un querubín con espadas flameantes para que no pudieran entrar de nuevo. Ahora, ¿pero qué sucedió cuando Caín mató a Abel? Dios lo removió aún más en exilio a la tierra de Nod para deambular, completamente cortado de Dios. Veremos que habrá un lugar como ese durante el milenio. Ahora, ¿qué sucede si no hay arrepentimiento? Leemos en Isaías 65 que morirán malditos esperando por el lago de fuego. Porque vemos que cuando hay pecado, Dios da castigo y el castigo es la remoción. Cuando pecaron las 10 tribus de Israel, ¿fueron removidas? Así es. Cuando pecó Judá, ¿fueron removidos? Así es. ¿Qué pasó cuando pecó Salomón? Bueno, el pecado de Salomón no fue de malicia para comenzar, pero él desobedeció a Dios desde el inicio y se casó con una egipcia. Y después vienen otras 300 esposas y otras 700 concubinas, las cuales apartaron su corazón de Dios. ¿Qué hizo Dios? Después de que murió Salomón, él se llevó a las 10 tribus y se las dio a Jeroboam. Fue algo similar, por así decirlo. Ahora, veamos algo que es importante. Y esto lo vemos en Apocalipsis y nos ayuda a entender algo sobre cómo Dios va a lidiar con esto. Esto es al final de los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 7. Apocalipsis 27 dice: entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. ¿Para qué? Recuerden que el milenio llega a su final. Tiene que haber un final. Así que, si están aquellos que han pecado, que no han tenido el tiempo de vivir 100 años y morir, entonces hay que deshacerse de ellos. De eso se trata esto y volveremos a esto en un minuto. Pero dice en el verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog. Gog y Magog se está refiriendo al área geográfica de Gog y Magog, no a las personas. Porque durante todo el milenio habrá distintas personas de diferentes nacionalidades, naciones, que estarán entrando al reino de Dios. Incluso aquellos de Gog y Magog. Si fueran las personas de Gog y Magog a las que se refiere, entonces Dios estaría haciendo acepción de personas. Pero como Dios no hace excepción de personas, tiene que ser Gog y Magog, refiriéndose al área geográfica. Ahora, si se refiere a un área geográfica, podemos pensar que es un lugar de exilio, un lugar final del exilio. Cuando una persona peca y no se arrepiente, ahí es a donde va a ir. Va a ser removida. Bien, el ejemplo de Job es un ejemplo muy interesante porque su pecado contra Dios es un tipo de lo que probablemente será el pecado más común o más frecuente. una combinación del ídolo en la mente y el ídolo de la autojusticia o la justicia propia. Porque aunque su justicia pudo haber estado de acuerdo con la palabra de Dios, él se dio todo el crédito a sí mismo y no le dio nada de crédito a Dios. Durante el milenio todos van a conocer a Dios. Todos van a saber lo que es correcto e incorrecto. Así que habrá amor y obediencia. Van a tener toda su disposición. Veamos Job capítulo 1 en el verso 1. Vamos a ver el ejemplo de Job. Job 1:1 comienza diciendo: hubo un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre era Job. Y ese hombre era inocente y recto, y uno quien temía a Dios y se apartaba del mal. Entonces esto que dice aquí era cierto. Pero ¿qué sucedió después de que él vio que era justo? Veremos que se fue, o vamos a decir, se le subió como un ídolo a la mente, ¿no? Y tardó bastante para arrepentirse. Job tenía 7 hijos y muchas posesiones, entre otras cosas. Él incluso ofrecía sacrificios diarios por sus hijos en caso de que llegaran a pecar. Bueno, nadie puede ofrecer sacrificios por nadie más. Ellos tenían que venir, ellos tenían que arrepentirse y ofrecer su propio sacrificio. Así que Job estaba tratando de ser justo, incluso más justo, pensando que él podía compensar por los pecados de sus propios hijos. Pero eso no sucedió. Ahora, verso 6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y aquí vemos que Dios usa a Satanás para hacer algo de su corrección. Durante el milenio Satanás no va a estar ahí para tener parte en la corrección de Dios, excepto al final, como vimos en Apocalipsis 20, porque dice que Satanás va a ser soltado por un tiempo. Verso 7, aquí mismo en Job 1, y el Señor le dijo a Satanás. Dios sabía lo que había en el corazón de Job, pero Dios también sabía que en la letra de la ley, exteriormente, Job era muy justo. Internamente, él era extremadamente autojusto, lo cual es pecado. ¿Y por qué es pecado? Vamos a ver eso en un minuto. Continuando en el verso 7, dice: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Como dice, él estaba como el león rugiente, como dice en Pedro, buscando a quien devorar. Verso 8. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Y sí lo era, pero Dios también conocía el secreto del corazón, lo cual no le dijo a Satanás, el diablo. Y Satanás tampoco lo podía ver. Es interesante, verso 9. Y Satanás respondió al Señor y dijo: ¿teme Job a Dios por nada? ¿No has hecho un cerco alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene a cada lado? ¿Tú has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han incrementado en la tierra? Entonces, Señor, hagamos esto. Veamos si Él es realmente justo. Verso 11. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y Él te maldecirá a tu rostro. Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que Él tiene está en tu poder, solamente no pongas tu mano sobre Él. Es decir, no le quites la vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Ahora entonces, veamos lo que sucedió, porque fue algo asombroso. Todo le fue quitado a Job en un solo día. En un día. Verso 13. Ahora, hubo un día cuando sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y ahí llegó un mensajero a Job diciendo: los bueyes estaban arando y los burros alimentándose al lado de ellos, y los sabeos cayeron sobre ellos y se los llevaron. Si ellos han matado a los siervos con el filo de espada, y solo yo he escapado para decirte. Si hablamos de dificultades viniendo como olas, una tras otra, aquí está el ejemplo perfecto. Verso 16. Mientras él estaba aún hablando, Ahí también llegó otro y dijo: el fuego de Dios ha caído desde los cielos y ha quemado las ovejas y los ciervos y los destruyó. Y solo yo he escapado para decirte. ¿Sabían que Satanás puede hacer que descienda fuego del cielo? ¿No les recuerda esto a lo que dice en Apocalipsis 13? Continuando aquí, dice: mientras él aún estaba hablando, allí llegó también otro y dijo: los caldeos formaron tres escuadrones y arrasaron sobre los camellos y se los han llevado. Sí, y han matado a los siervos con el filo de la espada. Y solo yo he escapado para decirte. Y mientras él aún estaba hablando, el cuarto, ahí también vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y aquí un gran viento vino desde el lugar desolado y golpeó las cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y están muertos. Y solo yo he escapado para decirte. Verso 20. Y se levantó Job y rasgó su túnica y rapó su cabeza y cayó sobre la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni hizo responsable a Dios tontamente. Después, ¿saben lo que sucedió? Satanás volvió ante el Señor y el Señor dijo: ¿ya viste? No me maldijo. Satanás dijo: ah, piel por piel, déjame golpearlo y él te va a maldecir a tu rostro. Dios dijo: está bien, está en tus manos, solamente no le quites la vida. Entonces, aclarando, la primera vez era no lo toques a él, la segunda vez es no le quites la vida. Job, capítulo 2, verso 7. Y salió Satanás de la presencia del Señor y golpeó a Job con llagas dolorosas, desde la planta de su pie al tope de su cabeza. Una aflicción fuerte, sin duda. Verso 8. Y él tomaba una pieza rota de cerámica con que rascarse. ¿Para qué? Para las llagas. Porque cuando hay pus, se rasca la parte de arriba, la pus sale para aliviar algo el dolor. Pero estaban en todos lados, en todo el cuerpo. Debe haber sido algo espantoso. Pero él, aún así, tenía esa autojusticia que le impedía ver el punto. Y sin embargo, ni aún así maldijo a Dios. Y el verso 9 dice: y su esposa le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? O sea, después de todo lo que te está pasando, maldice a Dios y muere. Pues, gracias por el apoyo, ¿no? Pero le dijo: hablas como habla una de las mujeres tontas. ¿Qué entonces? ¿Recibiremos bien de la mano de Dios y no recibiremos mal? Pero en todo esto Job no pecó con sus labios. Pero no está hablando de su mente. ¿Sí? Entonces los tres amigos de Job vienen y se sientan. Lo acompañan por 7 días, viéndolo en su sufrimiento. Job maldice el día en que nace y habla sobre las cosas que le suceden en Job 3, algo muy amargo. En Job 3, verso 24, leemos que dice así: Job capítulo 3, 24, dice: porque mi suspiro viene en vez de mi comida, mis gemidos son derramados como las aguas, porque eso lo cual grandemente temía ha venido sobre mí. Piensen en eso. Eso de lo cual tuve miedo ha llegado a mí. Entonces él entendió. Todas las posesiones que él tenía no eran protección para él. Entonces cada uno de estos tres hombres empezaron a razonar. Elifaz, el temanita, fue el primero. Y él no le pudo decir a Job. a través de todas estas distintas cosas, no podían condenar a Job de pecado. Así que adelantémonos un poco para ver cómo llegó todo esto. Es interesante que la manera en que hicieron esto fue de tal forma que no podían realmente analizar lo que Job había hecho. Le decían: Job, has pecado. De seguro has pecado. Pero les decía: no he pecado. Y ellos insistían. Entonces empezamos a ver todo lo que le sucedió a Job. Él dice a través de la primera parte: Sí, mi comportamiento no estuvo correcto. Si yo hice esto, si yo hice el otro. Job, capítulo 31, vamos a ver. Dice: si he levantado mi mano, esto es el verso 21 de Job 31. Dice: si he levantado mi mano contra el huérfano cuando velé, me ayuda en la puerta, entonces mi brazo caiga del omóplato y mi brazo sea roto desde el codo. Porque calamidad de parte de Dios es un terror para mí. Por motivo de su majestad, yo no podría hacer nada. Noten, a través de todo esto es si yo, que les muestra que él estaba idolatrando, tenía a sí mismo en un concepto que era el equivocado. Y su comportamiento igualmente. Él era autojusto en sus caminos. Ahora, piensen que durante el milenio habrá personas que serán buenas. Habrá personas que tendrán buenas vidas, pero ¿se lo van a atribuir a sí mismos en lugar de Dios? Ese podría ser un pecado para vencer. Entonces, verso 24: si he hecho del oro mi esperanza, si me regocijé porque mi riqueza. Verso 26: si vi el sol cuando brillaba. Verso 29 decimos: regocijé en la destrucción del que me odiaba. Verso 31: si los hombres de mi tabernáculo no dijeron: si cubrí mis transgresiones como Adán, al ocultar mi iniquidad en mi seno. Noten la plegaria de Job, porque él dijo previamente que pensaba que su justicia era igual a la de Dios, y quería que un árbitro viniera y razonara entre Dios y Job para presentar el caso de Job, de que él era realmente justo. En todo esto, Job se olvidó de que él no era el justo por sí mismo. Él era justo porque estaba guardando los mandamientos de Dios, y Dios fue quien lo hizo posible. Dios fue quien lo bendijo. Así que durante el milenio habrá muchas personas de las cuales su mayor pecado será la autojusticia. Porque han crecido en este sistema maravilloso y de tanta abundancia que tenemos que tendremos en el milenio. ¿Y saben qué? Algunos de ellos sí se lo van a atribuir a sí mismos. Algunos comenzarán a decir que ellos son tan buenos como tal y tal, y ellos van a entrar al reino. Y la verdad es que todo lo que hacemos viene de Dios, todo lo bueno. Si lo usamos para hacer justicia, eso viene de Dios. La elección es lo que nosotros hacemos. Eso es lo importante. No solo lo que nosotros hacemos, porque si hacemos lo que Dios dice, ¿qué es lo que Él dice? Si usted presume sobre algo, entonces tendrá que decir que usted es un siervo inútil. Has hecho lo que fue demandado de ti, nada más. Verso 35: oh, que tuviera uno para oírme, he aquí mi deseo es que el Todopoderoso me respondiera, y la acusación que mi adversario había escrito. Seguramente la llevaría sobre mi hombro y la ataría como una corona sobre mi cabeza. Yo le declararía a él el número de mis pasos, como un príncipe vendría yo ante él. Así de autojusto era Job. Y continúa, y nos vamos a dar cuenta aquí en los siguientes capítulos de cómo responde Dios. Verso 38: si mi tierra grita contra mí o sus surcos lloran juntamente, si he comido su fuerza sin pagar por eso, o he hecho a sus dueños perder su vida, entonces espinas broten en lugar de trigo y maleza en lugar de cebada. Y terminan las palabras de Job. Y en Job 32, en el verso 1, vemos que Dice que estos tres hombres cesaron de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Después Eliú tuvo algunas palabras en contra de Job, como vemos en el capítulo 35, en el verso 1. Job 35:1 dice, y Eliú respondió respondió y dijo, ¿crees que esto es recto? ¿Tú que dices mi justicia es más que la de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Es increíble. Es autojusticia. Así que Eliú lo resumió de esta forma, verso 15. Y ahora, porque esto no es así, él ha visitado en ira. Aún así, él no entiende incluso su gran extremo. Aunque sucedió todo esto, Job no entendía su autojusticia. Verso 16. Por tanto, Job, abre su boca en vano, multiplica sus palabras sin conocimiento. Cuando Job dijo que él deseaba que Dios viniera y hablara con él, Dios lo hizo. Y cambió. Nosotros vemos esto. Porque todo esto hará que mucha gente no se arrepienta. Y cuando no se arrepientan, van a ser removidos. Cuando no se arrepientan con la primera vez que se han removido, serán removidos aún más y eventualmente exiliados si no hay arrepentimiento. ¿A dónde van a ser exiliados? Al territorio de Gog y Magog. Si viven sus vidas de 100 años, mueren malditos y son enterrados en Gog y Magog. Job capítulo 38, en el verso 1. Job 38:1 dice, entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora ciñe tus lomos como un hombre, porque yo te voy a exigir y tú me vas a responder. Miren con lo que Dios empezó. Mucho más allá de solo la justicia de lo que los seres humanos deben de seguir. Él empieza con la creación. Él le dice, ¿te crees muy inteligente, Job? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Decláralo si tienes entendimiento. Ni siquiera lo sabes. Ni siquiera tienes un pensamiento sobre eso en tu mente. Lo que Dios le estaba diciendo, verso 5. ¿Quién ha determinado sus medidas si lo sabes? ¿Quién ha extendido la línea sobre ella? ¿O a qué están sujetos los fundamentos? ¿O quién colocó su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Después de que Dios menciona muchas cosas, le dice, verso 16, ¿has entrado en los arroyos del mar? Job, si eres tan importante, tan poderoso, ¿has entrado en los arroyos del mar? ¿Has entrado en las profundidades del océano? Dios puede hacer eso sin problema. Pero Job dijo que su justicia era más que la de Dios, así que Dios lo está desafiando en cosas que él sabe que Job no puede contestar. Porque él no es justo. Job no tiene la justicia de acreditarle a Dios por la habilidad de mantener todo lo que lo hizo justo. Porque todo viene de Dios. Y esa va a ser una de las lecciones más grandes durante el milenio. Verso 16, ¿o has caminado en búsqueda de las profundidades? ¿Han sido abiertas las puertas de la muerte para ti? ¿Has podido descifrar por qué mueren las personas? Es lo que le está preguntando. Sin embargo, Dios es capaz de vivificarlos. ¿O has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has recorrido la amplitud de la tierra? Decláralo, si sabes todo esto. Dinos, Job. Si eres tan justo y bueno, y todo lo que has hecho es porque eres tan importante, porque tú eres tan justo, ¿no? Job se olvidó que él obtuvo toda esa justicia de Dios. Ahora, aquí está la finalidad de esto y lo que trajo a Job al arrepentimiento. Job capítulo 40, el verso 1. Job 40:1 dice, y el Señor respondió y dijo a Job, el que contiende con el Todopoderoso lo instruirá. ¿Alguien va a instruir a Dios? Y a manera de comentario, piensen en eso en relación a todas las tradiciones de los hombres en la religión y el cristianismo que han inventado ellos mismos, lo cual es su propia autojusticia. y no tiene nada que ver con Dios. Pero aún así ellos piensan que es correcto. Puede comenzar con cada pecado que ellos cometen y están cegados a su propia autojusticia y no admitirán la verdad. Dice, el que reprueba a Dios, responda a esto. ¿Queremos nosotros corregir a Dios? Ningún hombre va a corregir a Dios porque Él es perfecto. Toda justicia viene de Él. Verso 3. Y Job respondió al Señor y dijo, he aquí soy vil. Job finalmente razonó y entendió en su propia naturaleza humana que era vil. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez hablado, pero no responderé. Sí, dos veces, pero no procederé más. Vean cómo le responde Dios, porque si usted fuese realmente justo, justo como Dios es justo, entonces usted sería Dios, o cualquier persona que así fuera el caso. Eso es lo que él está diciendo. Así que Dios le está diciendo a Job, si tú crees que eres Dios, pruébamelo. Verso 6. El Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñe tus lomos ahora como un hombre. Te reclamaré y tú me declararás. ¿Anularás mi juicio? Eso es lo que hizo Job en su autojusticia. ¿Me condenarás para que pueda ser recto? Es increíble. Es lo que Job estaba haciendo. Y piensen cómo va a ser eso durante el milenio, cuando tantas personas tengan la justicia, o sean justas, o sean guiadas en el camino de Dios. Porque el pecado va a estar en la mente, cuando lo haya. Verso 9, dice, ¿tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la suya? Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y he aquí todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Veamos si puedes, Job. Muéstranoslo. Verso 12, mira sobre todo aquel que es orgulloso y humíllalo, y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente, y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. Pero la verdad es que no puede, no hay salvación fuera de Dios. Veamos el resumen final de Job en todo esto. Job 42:1. Y Job respondió al Señor y dijo, sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Piensen en eso. Eso va a ser tan cierto durante el milenio cuando estemos con estas personas. Verso 3. Preguntaste, ¿quién es el que oculta consejos sin conocimiento? Por tanto, he hablado lo que no entendía. Este es arrepentimiento de su parte. Cosas demasiado maravillosas para mí. Sí, las cuales no sabía. Job estaba diciendo, fui estúpido. Pensemos en eso. Verso 4. Escucha, te ruego y hablaré. Tú dijiste, te preguntaré y tú me declararás. He escuchado de ti por el oír del oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven a ti en lugar de verme a mí. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Puede ser restablecido, que sí lo fue. Y Dios lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Lo bendijo con las hijas más hermosas que hubo sobre la faz de la tierra. Job fue restaurado. Terminemos la historia de lo que le sucederá a aquellos que no se arrepientan y por qué Dios libera a Satanás de su prisión. Él lo hace porque hay una misión más que Dios quiere que Satanás cumpla. Eso será cuando el milenio llegue a su final. Apocalipsis capítulo 20, verso 7. Apocalipsis 27. Dice, entonces cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog. Estos son los exiliados, la última generación. Allá afuera en Gog y Magog están los sepulcros de aquellos que vivan 100 años o menos a causa de sus pecados y no se arrepientan, y que serán enterrados ahí. De quienes el número es como la arena del mar, Entonces hay muchas, especialmente en estos últimos 100 años del milenio, en los que las personas darán muchas cosas por sentadas. No serán humilladas, no serán entregadas, no aprenderán su lección. Pensarán que son justos. ¿Y cómo puede Dios aceptar a esta persona que no fue tan justa como yo, pero me condena a mí? Si va a haber ese pensamiento. Pero la respuesta va a ser porque hay autojusticia, o porque va a haber autojusticia, porque no se le va a dar el crédito a Dios. Sí. Porque va a existir pecado en la mente. Entonces dice, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Esto es lo primero que Satanás hace siempre, guerra. Guerra contra Dios, ¿no es cierto? Va a ser soltado, va a venir a ellos y les va a decir, finalmente, aquí estoy otra vez. ¿Qué están haciendo en Jerusalén? Él se va a decir a sí mismo, yo soy el Dios verdadero. Ahora, vayamos allá. Tomemos la ciudad, tomemos el control. Y nosotros vamos a gobernar el mundo. Verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos. Probablemente durante la fiesta de tabernáculos. Y la ciudad amada y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Ahora, ¿qué habrá facilitado esto para aquellos que fueron exiliados, que sean exiliados a Gog y Magog? Su primera muerte, ¿no? Porque los malvados incorregibles de cada generación deben morir dos veces. Esa es la segunda muerte. Eso es lo que esto va a cumplir. El juicio final y la sentencia de Satanás el diablo completa el milenio. Él debe ser juzgado y removido y los demonios con él para siempre. Eso debe suceder antes de la resurrección, del juicio del gran trono blanco, que es la segunda resurrección, y eso lo vamos a cubrir mañana. Verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Eso fue justo al final de la era y al principio del milenio. Ellos habían sido echados ahí, y ya que la bestia y el falso profeta eran carne y sangre, fueron quemados. Dice, y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de la eternidad. ¿Cómo van a ser atormentados? Vamos a verlo. El destino de Satanás le habrá llegado. Él será exiliado y removido por siempre. Su tormento será más grande que el lago de fuego. Judas responde la pregunta si de qué le va a suceder a Satanás y los demonios. Esto está mezclado en cómo Satanás ha usado a las personas. Judas, verso 6. Dice, y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, ¿dónde? Bueno, no se nos dice, pero pueden tener algunos pensamientos sobre eso. Y vamos a tener que esperar a la resurrección para saber exactamente. Pero dice que los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación, él está reteniéndolos en cadenas, cadenas eternas, bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Mantengan la oscuridad en la mente. Sí. Sí, verso 7. Exactamente como Sodoma y Gomorra y las ciudades rodeándolas, en la misma manera como ellas, habiéndose dado a sí mismas a libertinajes sexuales y habiendo ido tras carne diferente, están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, ellos van al lago de fuego primero. Verso 8. En la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos están profanando la carne, están declarando como inválido el señorío de Dios y están blasfemando los poderes divinos. Pero Miguel el arcángel, cuando estaba personalmente teniendo problema con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, piensen en lo que Satanás pudo haber hecho si hubiera tomado el cuerpo de Moisés. Pero dice aquí, no presumió para pronunciar un juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor mismo te reprenda. En cuanto a estos, cualquier cosa que no entienden, blasfeman. pero cualquier cosa que entienden por instinto, como bestias brutas y irracionales, están corrompiéndose a sí mismos en estas cosas. ¡Ay de ellos! Porque han caminado en el camino de Caín, es decir, volviendo directamente al inicio. Y por ganancia, se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam y han muerto en la rebelión de Coré. Está hablando de aquellas personas que serán echadas al lago de fuego. Verso 12. Estos son manchas subversivas en sus fiestas de amor, festejando en persona junto con ustedes, sin miedo están alimentándose a sí mismos. Son nubes sin agua. Y escuchemos cuidadosamente, porque todos estos demonios no tienen sustancia de verdad. Siendo llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío sin ningún fruto, desarraigados, dos veces muertos. Esto está hablando de una combinación de demonios y humanos para el lago de fuego. Verso 13. Olas furiosas del mar, lanzando como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes, es decir, demonios, para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Ese es el juicio final de Satanás y los demonios, removidos completamente antes de que empiece la segunda resurrección. Algunas personas han especulado que la oscuridad exterior podría ser como un hoyo negro, donde está tan oscuro y es tan poderoso que no se puede salir de él, que estará ahí para siempre porque son seres espirituales. Pero para todos nosotros en la familia de Dios, hermanos, estas cosas son para que sepamos que el camino de Dios es el único camino. Así que esto finaliza el milenio de una manera muy dramática. Entonces, vuelvan mañana para las buenas noticias de la segunda resurrección.